2,000 light years from home. A 2,000 años luz de casa. Estos son los Rolling Stones y particularmente el sonido de la guitarra de Brian Jones. Brian Jones falleció el 3 de julio de 1969 y hoy aquí en Obladí Oblada vamos a estar recordando a este genio de la música, este extraordinario, talentoso intérprete y a este fundador de la banda de rock más grande del mundo. Buenas tardes, soy Julia Palacios. Estamos transmitiendo desde Ibero 90.9 Radio. Nos encontramos en la Universidad Iberoamericana, concretamente en Santa Fe, en la Ciudad de México. Carlos Dávalos, ¿cómo estás aquí en estos controles? ¿Cómo estamos?
Tardes.
Jimena, ¿cómo estás? Feliz, ¿verdad?
Muy feliz.
Pues sí, claro, pues estamos felices aquí con los Rolling Stones y más felices que nos hizo favor de acompañarnos Gerardo Liedo de la página, super página de Rolling Stones Rock. Gerardo, qué gusto.
Hola, Julia, qué gusto que me invites de nuevo. Qué gusto estar aquí con todos.
Esto es tu casa, lástima que no puedes venir más seguido porque tienes que trabajar muchísimo. Bueno, de hecho, Gerardo iba a estar acá la semana pasada, 3 de julio, bueno, para conmemorarlo, pero bueno, nunca es tarde, estamos unos días después y basta pretexto en torno a los Rolling Stones para hablar de ellos y para que Gerardo esté aquí con nosotros. Y bueno, pues un saludo a Rocksoft. Hello everyone in Rocksoft. ¿Dónde están? Nos están escuchando seguramente.
Seguro que sí, ahí están.
Seguro que sí, por ahí andan. Por ahí andan en todo el mundo. Esta página, ¿de cuántos países tiene?
Bueno, en el registro hay aparecen 105 países, pero algunos de ellos luego tienen un hit o, bueno, una página vista o alguna cosa así. Principalmente es Estados Unidos quien domina más, luego viene Europa y Argentina, México, Sudamérica y luego ya el Lejano Oriente. Bueno, Japón siempre está entre los primeros 10 países que lo visitan, sin embargo es rarísimo que algún japonés escriba en Rocksoft.
Pues ella como que no entiende el espíritu enloquecido occidental de los Rolling Stones. No sé, bueno, Gerardo, pues vamos a entrar al grano, porque si no aquí vamos a estar hablando de los Rolling Stones. Ya me iba a ir yo a recordar el concierto de los Rolling Stones en México que estuvimos juntos y demás, pero no. Brian Jones. Brian Jones, ¿quién es Brian Jones?
Bueno, Brian Jones, creo que su contribución mayor fue fundar a los Rolling Stones. Mucha gente cree que fueron Mick Jagger y Keith Richards, pero no, realmente en 1961 Brian Jones pone un anuncio en Jazz News en Inglaterra y buscando gente para formar la banda. Él había tocado ya como Elmo Lewis con Alexis Corner, bueno, con Blues Incorporated, y de hecho ya había palomeado con Mick Jagger y Keith Richards, pero en ese momento él hace el anuncio. Y el primero que llama es Ian Stewart, el pianista que luego Andrew Lou Oldham le dio cuello.
Le dio cuello, pero que se le conoce como el sexto Rolling Stone, el quinto Rolling Stone, perdón.
Y fue el sexto, y fue el segundo en orden cronológico.
Ok.
Posteriormente a esto llega Mick Jagger con sus compañeros de la banda de Little Boy Blue and the Blue Boy. A los ensayos y a, pues a pedir chamba, como quien dice. De hecho, ellos son los que audicionan a Mick Jagger, a Keith Richards y a Dick Taylor. Entonces, Brian fue el fundador de los Rolling Stones.
Y fue el que decidió que estuvieran allí Mick Jagger y Keith Richards.
Exactamente.
Nada más y nada menos.
Un buen líder se junta de los mejores.
De los mejores.
Lo que hay atrás de un buen líder. Y en los inicios él siempre fue el líder, ¿no? Cuando la banda era una banda que hacía covers, pues él era el líder, ¿no? Hasta que ya empezaron a componer.
¿Él le pone el nombre Rolling Stones? Necesariamente.
Bueno, la banda realmente no, yo no sé si está documentado quién en sí. El nombre viene, digamos, ya todo el mundo lo sabe, de la canción de Muddy Waters. Si fue la idea de él, realmente no estoy seguro, pero sí viene de esa canción, y a la vez, pues ustedes saben que eso viene del proverbio de A Rolling Stone Gathers No Moss.
Sí.
Y Brian Jones,
una piedra que rueda
no se le pega el musgo,
así es que hay que rodar.
Hay que rodar. Y Brian Jones realmente fue el Stone más Stone en ese concepto, en el concepto del proverbio que dice que un Rolling Stone no se le pega el musgo, es alguien que pues anda en todos lados, no se le pega, no es estable en un trabajo, en un estudio, en algo, que anda picando por aquí, por allá, que anda rolando.
Fíjense que ahora que escribía yo el bullet, este anuncio que mandamos por correo electrónico para pues hablar sobre de lo que se va a tratar el programa de hoy, ponía yo Brian Brian Jones ser un Rolling Stone. Y ponía también esto, independientemente o más allá de las aportaciones musicales de las cuales vamos a estar hablando, era el que le dio esta facha de Rolling Stone a la banda. Esta facha de los chicos malos de los años 60, cuando estaban los Beatles todos lindos y todos limpiecitos. Digo, ya saben que yo soy una fan de los Beatles, ciertamente, pero en ese tiempo, bueno, pues Brian Epstein había vestido a los Beatles de su trajecito este de Príncipe de Gales, su uniforme, su corbatita, y la ola inglesa en general tenía esta facha más bien de los mods, de esto que se conocían como los mods, estos chavos que se vestían de traje y corbata, mientras que los Rolling Stones tenían una facha de chicos malos. No, nunca los veías de traje, ni de corbata, ni de nada, al contrario, y el cabello desaliñado. Si bien los Beatles inventaron el peinado del cabello largo, los Rolling Stones, bueno, eran... No, o sea, que te asustaban, ¿no? Así como decían, las mamás querían que las hijas salieran con Paul McCartney, pero no querían que salieran con ningún Rolling Stone, ni menos con Brian Jones. Sí, eran rudos, ¿no? Sí. Eran rudos. Y Brian Jones ciertamente era el más Stone de los Rolling Stones.
Exactamente, esa es la descripción.
Oye, pues vamos con más música, Antes que nada, quiero que nos digas qué estamos escuchando de fondo. Y subes tantito, Carlos, porque está interesantísimo esto.
Sí, estamos escuchando de fondo el único disco de Brian Jones, el único disco oficial de Brian Jones, que fue además el primer disco que sale para Rolling Stone Records.
Sí, estamos oyendo una joya. Un disco rarísimo.
De hecho, se editó también en CD y fue un solo tiraje, no volvió a salir. El disco en sí es un disco muy, muy raro. Lo he visto en eBay, carísimo, sale muy caro. Se llama Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Yayuca. Y lo grabó con los músicos de Yayuca en Marruecos.
Ajá.
Y ese es el único disco que tiene Brian, que es completamente de él, compuesto por él y todo. Probablemente no hubiera sido el disco que él hubiera sacado, porque este disco lo sacaron precisamente Mick Jagger y Keith Richards ya cuando él había fallecido en 1971, bajo la marca nueva Rolling Stones Records.
Y ya, y ellos cobraron las regalías y las siguen cobrando. Pues ya, mira, ya podía sacar otra edición para... Yo creo que se vendería muy bien. Que es muy interesante. Fíjate que lo escuchamos y, bueno, lo que estamos escuchando es como esto que posteriormente se llamó el World Music. Uh-huh. Y este rescate que hicieron muchos intérpretes músicos occidentales de la música africana, del Medio Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un caso, pues, que yo creo que Brian Jones estaba adelantado en su tiempo por mucho.
Sí, por mucho. Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pues vamos con más música.
Bueno, lo que vamos a poner ahorita es también algo muy raro. Brian Jones y Mick Jagger, junto con Dave Mason de Traffic y Mitch Mitchell de Jimi Hendrix Experience.
¿Qué? A ver, otra vez. Eso suena muy intenso.
Esos cuatro músicos.
Brian Jones.
Brian Jones de los Rolling Stones. Sí. Jimi Hendrix y Mitch Mitchell de Jimi Hendrix Experience.
Jimi Hendrix, el mismísimo.
Y Dave Mason del grupo Traffic se juntan en el estudio Olympic, en el estudio olímpico en Londres, a grabar con Eddie Kramer como ingeniero de sonido, con todo el sonido, todo bien grabado, no es algo mal grabado, que lo vamos a ver ahorita, y componen Brian Jones y Jimi Hendrix esta canción que se llama My Little One. Finalmente ya salió como oficial en un disco de Jimi Hendrix, avalado, por la familia de Jimi. Uh-huh. En los outtakes de Axis, que realmente esto no es un outtake, es porque no pertenecía a las sesiones que estaban grabando cuando grabaron el segundo disco de Jimi Hendrix. Y en esta canción, Brian toca guitarra y sitar, Jimi Hendrix toca la guitarra, Dave Mason toca también guitarra bajo y Mitch Mitchell obviamente las percusiones. La canción se llama My Little One.
¿Qué? Bueno, todo mundo, si está haciendo algo, deténgase, porque esto hay que escucharlo con todos los oídos que tengan, que esto no se oye todos los días. Wow, My Little One. Qué bárbaro es esto. Imagínense esa sesión con Dave Mason y Hendrix y Mitch Mitchell y Brian Jones. Bueno, estos genios, estos talentos. ¿En qué año, de qué año estamos hablando?
Octubre 67.
Despuésitos de Monterey, del Festival de Monterey.
Exactamente, de donde Brian presentó a ellos, a Jimi Hendrix Experience,
que es cuando se descubre, por decirlo entre comillas, a Jimi Hendrix en los Estados Unidos, que era ya un personaje muy famoso en la Gran Bretaña, y que regresa precisamente para este famosísimo Monterey Pop.
Por ahí decían que Brian Jones fue el rey de este festival, no tanto por su participación en la escena, sino por todos los contactos que hizo y que
andaba por allí. De hecho, en el documental este del Monterey Pop, ves ahí cuando toman estas escenas de la gente por ahí caminando, ahí va Brian Jones con un chaleco de estos que se usaban de piel, y en pleno verano, imagínense, y él con su peluche acá caminando, y pues sí, ya en otra cosa, alguien muy integrado en la cultura de las flores y del flower power y demás, ¿no?
Exactamente.
Sí, y de las drogas, no se diga.
Efectivamente.
Que eso fue parte de la historia. Brian Jones funda entonces a los Rolling Stones en el año 61, estamos hablando, o digamos.
En el 62, realmente en el 62, la banda ya se va formando, y ya el primer gig es en julio 2 de 62. Ayer cumplió los Rolling Stones 44 años, por cierto.
Mira nada más, ve qué providencial. Ayer, el 12 de julio de 1962, tocan por primera vez juntos como Rolling Stones en el Marquee Club.
Exacto.
Sí, entonces, bueno, pues ahí estaban, este otro lugar emblemático para el peregrinaje, ¿no? Del rock. Y continúa esto, continúa esta conjunción de los Rolling Stones, sin Ian Stewart, como tú decías. Bueno, sí tocaba con ellos, pero no era
como miembro.
Ya no era. ¿Cuál fue la razón?
Mira, yo le pregunté a Andrew Luke Oldham en persona,
al
dicho,
productor,
al
manager,
productor,
más bien.
Y lo tengo en la página de Stu en Rocksoft, ahí viene a detalle. Él me dijo que realmente él no fue el que lo corrió, sino que fueron los Rolling Stones, porque dice, en ese tiempo yo no podía salir comercialmente con una banda de seis elementos en un ambiente en el que las bandas sean de cuatro o de cinco. Si a mí ellos me hubieran dicho, no, Andrew, Stu debe de estar con nosotros, yo lo hubiera dejado. Entonces realmente es como un poco lavarse las manos, literalmente lo tengo así palabra por palabra, tal como me lo contestó él. Entonces él no corrió a Stu, dice que fue un poco los otros miembros de la banda.
¿Y Stu qué dice? ¿No se sabe?
Bueno, Stu, cuando lo han entrevistado al respecto, hay un artículo, una entrevista muy buena en 1976 en Cream, por esta Lisa Robinson, en el que dice que a él le fue muy bien. Dice, yo no hubiera podido con la fama, yo no hubiera podido estar con Rolling Stones. Para mí me fue muy bien siendo la secretaria, porque así le decían, the secretary, siendo el tour manager, siendo el pianista en vivo. Él tocó en vivo casi todos los shows hasta el 69. Él estuvo muy cómodo siendo tan cercano a ellos, pero no parte de ellos.
Sí, difícil ser un Rolling Stone.
Sí.
No, aquí están juntos, y tú habías mencionado, Gerardo, que Brian Jones es realmente el líder, y es el que forma los Rolling Stones. Pero pasa el tiempo y va a llegar un momento, a ver, esa es mi interpretación, concretamente en febrero de 64, cuando graban esta canción Tell Me, que es la primera canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards, ya como mancuerna, para grabar. Entonces, mi percepción es que allí empieza el liderazgo de Brian Jones a hacerse un lado, dado que él no compone. Hay por ahí unas anécdotas interesantes donde dice que Brian Jones se hace muy amigo de George Harrison, porque de alguna manera había una identificación frente a George Harrison con la mancuerna de Lennon y McCartney como escritores, frente a Richards y Jagger también como escritores, como compositores, y que se quedan estos talentosísimos músicos que son determinantes para la banda, un poquito en en segundo término, ¿no? En segundo plano. Sí, estaríamos en eso, o qué más pasa, o se hace más Rolling Stone.
Bueno, aprovecho el tiempo
para otras actividades.
Para otras actividades, efectivamente. Sí, y fíjate que además de la coincidencia que dices de que los dos toman un liderazgo, Lennon McCartney y Jagger Richards, en el caso de ambos también les gustaba la música oriental y la cosa mística, la espiritualidad y demás. Hay muchas semejanzas al respecto, ¿no? Brian, igual que Bill Wyman, llegaron a componer canciones, pero Andrew Luke Oldham las dejó aparte. Bill Wyman tuvo más suerte porque primero salió In Another Land, que se llamaba Acid in the Grass, para el disco de Sus Satánicas Majestades.
Más psicodélico el título no podía ser, ¿no? Acid in the Grass.
Y Downtown Susie, que salió hasta el Metamorfosis en 75, pero Bill Wyman sí pudo poner canciones de él en discos oficiales de los Rolling Stones. Brian realmente compuso dos canciones y se las dejaron para atrás y nunca salieron al aire. Bueno, ni siquiera se grabaron, ¿no? Las hizo como demos y no nunca vieron la luz del día. Lamentablemente. Y sí fue poco a poco perdiendo ese liderazgo un poco porque ella no componía. Y otro lado, bueno, al principio la gente veía a Brian y un poco a Mick Jagger, y al final pues ya la gente veía más a Mick Jagger, o sea que hasta en escenario perdió liderazgo.
Sí, claro, porque Mick Jagger era sexy y guapo y se movía, y Brian Jones era rudísimo. Sí, de verdad.
Era el güerito.
Sí, era el güerito, pero estaba intenso. Y este güerito intenso se fue por toda la exploración musical de como mencionabas, como George Harrison hacia los instrumentos orientales y demás. El primer ejemplo importante es Painted Black, podríamos decir eso, donde o el más sonido comercial de las canciones más comerciales,
de las comerciales
y éxitos,
donde él pone un sonido diferente al convencional que había por lo que le llamaban la invasión británica. Sí, es Penny Black, pero ya anteriormente la había empezado a meter, por ejemplo, en Ruby Tuesday, en Little Red Rooster, en el primer disco. Es la forma como maneja el slide o la armónica en varias canciones. Bueno, ya empezaba a poner un sonido diferente al convencional que tenía lo que le llamaban la invasión británica, el rock inglés de esa época. Pero sí que la primera, pues no sé, realmente a ver, yo pensaría en que pudiera ser Ruby Tuesday, Under My Thumb.
Sí, Under My Thumb, sí, puede ser.
Lady
sí.
Jane, donde toca el Dulcimer.
Dulcimer,
Lady Jane es anterior.
Y que empieza con toda esta exploración de instrumentos. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál ejemplo tenemos? Tenemos Ruby Tuesday, tenemos Painted Black. ¿Qué tenemos?
Bueno, ahorita tienen listo algo que creo que
también tenemos listo.
Tenemos ya listo para poner. Es precisamente un cover de Muddy Waters. Se llama Still a Fool. La canción es de Muddy Waters, fue grabada durante las sesiones del Beggar's Banquet y está Nicky Hopkins en el piano, Brian Jones en el slide. Es una cosa, es la mejor combinación de Nicky Hopkins con Brian Jones.
Bueno, pues vamos a entonces, si esto está listo, escuchamos entonces esta grabación del que no está tan lista, está casi lista. Porque estamos más bien que si vamos a poner aquí Painted Black, un ejemplito, un cachito. Pero si no, vamos con esta. ¿Y esto de Beggar's Banquet, por qué salió así, Gerardo?
Bueno, en todos los discos se grababan cosas que luego las dejaban fuera.
¿Sí?
Realmente esta no entiendo cómo quedó fuera porque es...
Es una maravilla.
Es una maravilla de blues y donde Brian se luce mucho.
Bueno, pues vamos a escuchar esto. Still a Fool. Esta es una canción de Muddy Waters.
¿Quién fue?
¿El papá?
Quien les dio, digamos, donde se inspiraron para ponerles el nombre a la banda.
Y también los Rolling Stones. También Muddy Waters decía, estos Rolling Stones son mis hijitos. Que le encantaba.
Bueno, pues la genética y no...
No tuvo nada que ver, pero ¿qué tal el alma? Bueno, pues vamos con esta versión de esta canción de Muddy Waters. No es la canción. A ver qué número es. Estamos aquí con números. No, bueno, esto obviamente no, no, no. Esto es Street Fighting.
Uno, dos, tres.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Muy bien, Gerardo, sí sabes tu contar.
No te burles.
No, no. Ya, serios, todos, silencio.
13, la 13.
La canción número 13. Ahora sí,
perdón, vamos. Fue culpa mía completa. Yo tenía el disco en mis manos cuando dije que ya estaba.
Con esta joya de Beggar's Banquet. Brian Jones, póngale atención.
Mm-hmm. The Monkees, A Bad Touch. Y The Shock the Monkey, A Gorillaz. Obladí, Obladá, y la vida continúa.
Este año Pearl Jam lanzó un trabajo que cuestiona la intervención bélica de los Estados Unidos en Irak.
El gobierno no impidió su publicación,
por lo que seguramente escuchaste algo de este disco. Pero la derecha conservadora seguramente se encargó de que no lo escucharas lo suficiente.
¿No escuchaste que este álbum es un enfrentamiento directo y sin rodeos contra las políticas del presidente Bush? ¿No escuchaste que Pearl Jam logró con este disco revivir al rock de protesta? ¿No escuchaste que la crítica especializada lo considera su mejor disco en 10 años?
Este sábado 15 de julio, en punto de las 5 de la tarde,
Rolling Stone e Ibero 90.9
presentan en exclusiva una entrevista con uno de los autores más reconocidos en la historia del rock, quien aún ondea la bandera del grunge en contra de la América corporativa. Eddie Vedder. Eddie Vedder.
This is Eddie Vedder from Pearl Jam. I'm calling you from Seattle. You're listening to the best music, although some of it may be ours, on Ibero 90.9.
Y en sintonía con Pearl Jam presentaremos una selección musical con lo más destacado del grunge producido en los 90. Eddie Vedder, en entrevista exclusiva. 60 minutos de grunge. Sábado 15 de julio. Ibero 90.9.
Si este 2 de julio aprendiste que puedes elegir, si además de ver el fútbol fuiste a votar, si acompañaste a tu abuelo, si participaste como funcionario de casilla, instructor o supervisor, si fuiste porque estás convencido que tu voto cuenta, gracias por elegir el destino del Distrito Federal. Porque la democracia es asunto de todos. Instituto Electoral del Distrito Federal.
¿Bueno?
¡Felicidades! ¡Se ha ganado un gran premio!
¿Un premio?
Sí, solo tiene que dar un donativo de 2,000 pesos en tarjetas telefónicas para apoyar causas nobles.
Cuidado, en ningún sorteo legal te pueden pedir algo a cambio de la entrega de un premio.
Solo pretenden quitarte tu patrimonio.
Si dudas de la autenticidad de un sorteo, llama al 0155-5209-8800, extensión 13070 de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos.
No te la rifes.
Secretaría de Gobernación.
Barrett, Pink Floyd. 1946-2006. Descanse en paz.
Pop Punk hace un tributo al recién partido Syd Barrett en un programa especial. Miércoles 9 de la noche. Domingo 7 de la noche. Syd Barrett, Pop Punk. I saw it again.
Obladí, Obladá, la historia a través de la música en Ibero 90.9.
Enough into the setting sun. My love will
no es esto que va. Es un himno, yo lo pondría en uno de los grandes himnos de la década de los 60. Y ahí tenemos pues al Brian Jones luciéndose y ya incorporando un acelere de cítara que no fue con él, ¿no? Nos escribía aquí en el Messenger, nuestro amigo Razor Light decía que Brian Jones, que no se nos olvide decir que Brian Jones fue el primero en introducir el slide guitar en la Inglaterra, ¿no?
Sí, fue el primer blanco que tocó slide y decían así que one of the only white folks who plays like a nigger.
Así de plano.
El primero en tocar slide, pero además como lo tocaban los negros de Chicago y demás, o sea, sí, efectivamente, eso es muy cierto.
Sí, porque además uno de sus sueños dorados fue cuando se fueron a grabar la Chess Records a Chicago, uh-huh, en sus inicios, ¿no? En 65, por ahí, 64. Bueno, en fin, la cosa es que sí va a estar desatado en estos talentos musicales Brian Jones, que es algo que hay que recalcar muchísimo, con la cítara, con el acordeón, con el recorder, con la marimba también, con el melotrón, con el dulcimer, con el piano, con la armónica, en fin, alguien que, y con el saxofón, obviamente.
Incluso Brian Jones le enseña a tocar la armónica a Mick Jagger y luego Mick Jagger dice: Brian Jones fue un excelente maestro, pero años después yo lo superé.
Bueno, ya, ese comentario para los que amamos
en
a
la Mick armónica, ¿no? Sí.
Le dolió a Julia.
Sí, a mí me dolió un poco, pero bueno, ya pasará, Jimena, pasará. Pero sí es, a ver, tenemos un cachito de Lady Jane o de Ruby Tuesday donde podamos Lady Jane, vamos, donde toca este instrumento que se llama
dulcimer.
El
dulcimer, que es un como, es un instrumento de cuerda, se toca como así en el lap.
Medieval.
Medieval, es
sí,
un
exactamente,
instrumento muy viejo. Sí. Entonces, realmente lo toca en dos canciones, en Lady Jane y en I Am Waiting.
Bueno, a ver, vamos a escuchar tantito Lady Jane.
For Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Plane is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Cuando aparece la canción Lady Jane en el álbum Aftermath de 1966, una locura porque los Rolling Stones tenían esta fama de pesados y de repente escuchar esto, dices, pero ¿cómo es posible que se han transportado a esos tiempos y sonar tan British medievales, ¿no? Y pues sí, es una canción hermosísima, indudablemente, donde se luce las habilidades de Brian Jones, ¿cierto?
Sí, exactamente. El sonido que él agregaba, que no, nadie tenía ese sonido, instrumentos extraños, melotrones, saxofones, y el dulcimer, el recorder, que es como una flauta, en fin, todos esos instrumentos que agregaron sonido a los Rolling Stones, que fueron muy criticados porque como que la gente los quería más que regresaran a sus raíces de blues, pero pues creo que fue una cosa muy creativa, muy innovadora, el agregar ese sonido a la música que componían Mick Jagger y Keith Richards.
Pues sí, y ese fue Brian Jones, nada más y nada menos. Brian Jones comienza con la música, dice la leyenda, a ver si esto es cierto, aquí nuestra autoridad, Gerardo Liedo, cuando tiene algo así como 15 años, cuando escucha a este saxofonista Charlie Parker, y que de hecho el saxofón fue corriendo con sus papás, ¿no? Que le regalaron un saxofón. Sí, es así.
No, él realmente a los 6 años empezó a tocar piano. Piano, y luego su mamá, Luisa, le regala un clarinete.
Ah, entonces de ahí, va del piano al clarinete.
El clarinete se va al sax.
Sí, cuando descubre el jazz, digamos, eso sí. Eso sí. Sí, porque el piano, pues.
Sí, pero como muchos empezó con el piano, de muy, muy chico, a los 6 años empezó a tomar clases de piano ahí.
Y después ya cae en eso. Y de hecho, él fue un saxofonista también, virtuoso.
Sí, y tocó con los Beatles saxofón en You Know My Name, Look Up My Number.
Pues ahí estaba con los, imagínense esas sesiones, o sea, los cuates. Ay, sí. ¿Por qué no vienes y tocas? Aquí vamos a grabar una canción. ¿Por qué no vienes y tocas el saxofón? Ah, ¿cuándo van a grabar? Pues el miércoles en la tarde. Ah, pues no tengo nada que hacer, pues cáile. A ver, te traes tu sax.
¿No? Sí, exactamente. Brian tenía una habilidad increíble porque ya adulto, ya digamos en los 60s, él podía agarrar prácticamente cualquier instrumento y en un rato, quizás no dominarlo, pero sí poder tocar un instrumento, ¿no? Tocó tantos instrumentos y le gustaban los instrumentos raros, ¿no? Por eso fue sus exploraciones a Marruecos y todo eso.
Oye, y para rarezas, antes de que vayamos a escuchar un ejemplo de saxofón con Brian Jones, Gerardo Liedo nos trajo una rareza, bueno, más rarezas de las rarezas que hemos estado escuchando, que es un comercial, un jingle.
Un jingle para la empresa Kellogg's, se llama Rice Krispies. La compuso Brian Jones, o sea, él compuso esta.
Y esa sí salió al aire para la campaña.
De hecho, en YouTube pueden encontrar el video del anuncio donde salen los Rice Krispies en blanco y negro y todo, así un anuncio viejísimo, y de fondo sale la música que vamos a oír.
A ver, ya está listo Carlos Dávalos. Son 27 segundos, es un jingle hecho y cantado por...
compuesto por Brian Jones y lo canta Mick Jagger.
Ok, esto se lo encargan a los Rolling Stones y es el autor Brian Jones. Esta es una rareza, qué joya. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says, Rice Krispies for you, and you, and you. We're on the milk and listen to the sound that says it's nice. We're on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning, to the pop that says it's right. Hear them talking crisp, Rice Krispies. Rice Krispies, soft and crisp in the morning. ¡Qué maravilla! ¡Qué joya es esto! Bueno, para aquellos rockeros pesados, puristas, que piensan que hacer un jingle es despreciable, no lo es. Ciertamente hacer un jingle tiene su chiste, y muchísimo. En fin, bueno, pues, ¿con qué seguimos ahora sí con el ejemplo del saxofón?
Con el Citadel de sus satánicas majestades.
Pues va, escuchen bien ese sax de Brian Jones. Acá, qué bárbaro. Bueno, Brian Jones y el saxofón. De hecho, Brian Jones tuvo varios hijos. Bueno, dos de ellos se llaman Julian, en honor precisamente al gran saxofonista Julian Cannonball Adderley. Bueno, ya está. Y también Gerardo Liedo traía unos discos de Julian Jones, del hijo de Brian Jones. En fin, ya eso se va a quedar para la próxima. ¿Hace cuántos años? Hace 37 años, el 3 de julio de 1969, falleció Brian Jones, y por eso que lo estamos recordando en circunstancias altamente sospechosas. Él ya se había separado de los Rolling Stones, ya había demasiadas tensiones, ¿sí? Y lo encuentran flotando en su alberca, en la roca de su casa. Aquí tengo en la mano la declaración del pues, ¿quién era? Un albañil, un constructor, pues sí.
Bueno, la declaración es del chofer, de Tom Hillock, es el chofer. Esa es la declaración de él, de que en el lecho de muerte, Frank Thorogood confiesa el asesinato de Brian Jones. Y la nueva película que acaba de salir de Brian Jones, que se llama Stoned, la describe como más o menos estuvo la situación, ¿no? Estaba Nana Holding, que era la novia de Brian, alemana,
por cierto. En ese momento.
La novia en turno,
pues sí, a las novias en turno les toca todo.
Estaba Tom Hillock y estaba Frank Thorogood. Uh-huh. Entonces, en esa confesión que viene ahí, él confiesa haberlo matado, y dice Tom que lo hundió porque tenían ya problemas de deudas, lo hunde, y cuando ya se muere, el señor se prende un cigarro y se regresa a la sala donde estaban platicando, a seguir común y corriente, hasta que al rato salen y lo encuentran hundido en la alberca.
Bueno, pues se fue Brian Jones, alguien muy importante, alguien que hemos rascado penititas un poquito de su vida. Ya seguiremos hablando de él más. Así que, Gerardo Liedo, te esperamos por acá, pues, nuevamente. Nos preguntan también acá que si grabaron juntos, que si siempre andaban juntos. De hecho, en All You Need Is Love los coros son de los Rolling Stones. Pues estaban unos y otros. Sí, ahí estaban presentes. Gerardo Liedo, página Rocksoft, visítenla. La dirección es
rocksoft.org. Y de ahí ya tienen una salida a tanto un foro en inglés como a un foro en español, que es el Banquete de Pordioseros, donde actualmente tenemos gente de habla hispana de todos los países, ahora sí valga la redundancia, de habla hispana, pero también de Estados Unidos, de Israel, de Francia, de varios países. Banquete de Pordioseros, saludos a todos, a Rolling Manía, que nos puso un anuncio de este evento, y a toda la banda de Rocksoft Rules, You Bastards.
Bueno, pues rocksoftrules.com. Saludos, un gran abrazo. Jimena, gracias. Carlos Ábalos, gracias. Gerardo Liedo, como siempre.
No, gracias,
es una maravilla tenerte aquí en el programa, que se nos va rapidísimo. Y nos vamos a despedir con
No Expectations. Esta es la última canción, esta es la versión en vivo en el Rock and Roll Circus. Esta realmente fue la última canción en que Brian tocó con ellos. Después venía Simpatía por el Diablo, donde nada más tocó maracas, y después la de Salt of the Earth era una grabación de fondo y ellos nada más la cantaron. Entonces, No Expectations es la última canción donde Brian toca en vivo con los Rolling Stones.
Bueno, pues, Brian Jones, gracias y saludos, un abrazo en donde quiera que ahora te encuentres. Soy Julia Palacios, buenas tardes, y No Expectations, Brian Jones. But never in my sweet shore.
Obladí, oblada.
Ruidos o sonidos. Pop Pack se sumerge en la cacofonía, el silencio, las frecuencias y presenta 30 minutos de alto volumen de la escena noise.
El noise como materia estética.
Pop Pack. Martes, 9:30 de la noche. Repetición, sábado 6:30 de la tarde. Por Ibero, 90.9.
Este es un fragmento del segundo informe del rector de la Universidad Iberoamericana, Dr. José Morales Orozco, SJ. Jueves, 6 de julio, Universidad Iberoamericana.
Como señalaba hace un año, lo propio de nuestra excelencia debe ser...